Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El Banco Santander, como seguramente ya sabes, es un banco español y uno de los bancos más grandes del mundo. No, esto no es un anuncio. No es un anuncio, solo quiere ser una explicación de por qué es tan importante que Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, se haya sumado a la campaña This is the real Spain.
La Constitución española nos ha dado el marco adecuado para encauzar el periodo más largo de libertades, desarrollo social y prosperidad económica de nuestra historia.
Este vídeo en el que habla Ana Botín, que está dentro de la campaña This is the real Spain, esta es la España real, es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores que hay que aplaudir por su contenido y por el momento en el que se ha difundido. Hoy se están trasladando, a estas horas, se están trasladando los políticos que estaban presos en Cataluña, se están trasladando a Madrid para la celebración del juicio del proceso secesionista. Esta mañana los políticos presos han sido agrupados en la cárcel de Brian II y desde allí han emprendido viaje a Madrid. Ha habido romería del independentismo. Torra ha estado en la cárcel de Brian II, ha habido concentraciones independentistas en torno a la prisión, los medios independentistas están poniendo mucho énfasis en destacar que los Mossos han recurrido a las porras, pero ¿cómo no van a recurrir a las porras si estaban impidiendo el paso de estos grupos independentistas? Torra, que es muy dado a esto, ha hecho una declaración institucional con motivo del traslado de los políticos presos.
El govern vol deixar ben clar el seu compromís de no defallir i de no retrocedir davant d'aquesta onada repressiva i de la preocupant involució democràtica de l'Estat espanyol.
El govern se compromete a no retroceder frente a esta represión, involución del Estado espanyol en contra de los derechos, es lo que ha dicho Torra. Jordi Cuixart, uno de los presos trasladados, que fue presidente de Unión Cultural, uno de los Jordis, mientras estaba siendo trasladado, ha publicado un tuit en el que ha asegurado que viene a Madrid a acusar al Estado de vulnerar derechos civiles. O sea, él viene al juicio, pero él dice que viene a acusar al Estado español de vulnerar derechos civiles. Aunque parezca descabellada esta versión de los hechos, es la que durante las últimas semanas ha estado difundiendo el consejero de Exteriores, Alfredo Bosch, que se ha reunido con un buen grupo de embajadores con residencia en Madrid. El consejero de Exteriores, Alfred Bosch, como ha hecho el independentismo durante los últimos años, ha trabajado intensamente en las últimas semanas para desinformar a los corresponsales extranjeros. Y el enfoque de lo que se ha publicado en las últimas horas, por ejemplo, un editorial de The Times, refleja que la campaña de desinformación que en este momento tiene en marcha el gobierno de la Generalitat está surtiendo efecto. En los escritos de las defensas de los políticos presos queda claro cuál es la línea estratégica que han establecido. O sea, lo que van a intentar con el juicio no es solo defender a sus defendidos, sino fundamentalmente hacer llegar a la opinión pública y a la mitad de Cataluña que le es afín la idea de que estamos ante un proceso político. A partir del día 12, cuando comience el juicio, ya sabemos que va a ser el día 12, se va a librar una batalla intensa para hacer creer a la mitad de Cataluña y a la opinión pública internacional que hay una causa general contra ideas políticas, que hay una falta de democracia en España. Por eso es esencial vídeos como este en el que ha intervenido Ana Botín y trabajar intensamente en explicar una vez y otra que este juicio es perfectamente conforme a derecho y que aquí no hay ningún problema de democracia en España. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros. Muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes y contamos que en las prisiones madrileñas de Soto del Real y Alcalá Meco esperan la llegada de los 9 políticos catalanes en prisión preventiva por este proceso independentista. Allí van a permanecer hasta que finalice el juicio. Ellas en Alcalá Meco y ellos en Soto del Real. A las puertas de esta última prisión hay una unidad móvil de COPE. Maribel Sánchez, cuéntanos.
Pues es muy probable que ese autobús de la Guardia Civil pase primero, que esté pasando en estos momentos por la cárcel de Alcalá Meco, donde ingresarán Carme Forcadell y Dolors Bassa, y después nos dicen vengan a esta de Soto del Real, donde está todo preparado en el módulo de ingreso para recibir a Junquera, Romeva, Turull, Rull, Forn, Sánchez y Cuisar. Aquí llueve, hace frío y un viento de lo más desagradable que se van a encontrar cuando lleguen en torno a las 5:30, 6 de la tarde. Es la previsión con la que cuentan en este centro penitenciario, calculando con que el furgón en el que salieron a las 9:28 de la mañana desde la cárcel de Brians 2 haga solo una parada para hacer el relevo de los guardias civiles. Llevan cuarto de baño y no necesitarían más. Esta noche, nos dicen también, la pasarán en el módulo de ingreso y mañana se les asignará uno en concreto que podría ser uno de los que llaman módulo de respeto.
Y te cuento ahora que la Unión Europea reconoce por primera vez que Gibraltar es una colonia del Reino Unido. El documento incluye a Gibraltar en la lista de territorios de ultramar británicos, junto a otros como las Islas Caimán, aunque hace referencia a la disputa entre España y el Reino Unido sobre la soberanía del Peñón. Bruselas, José Luis Concejero.
Una nueva polémica que se genera a menos de 2 meses que termina el plazo de negociaciones del Brexit. En un documento que se está estudiando sobre los futuros visados una vez que abandonen la Unión Europea, dejan claro que Gibraltar es una colonia británica que a partir de ahora tendrá el mismo estatus que los territorios británicos de ultramar como las Malvinas o las Islas Caimán. Una decisión que ha irritado considerablemente a los británicos, entre otras cuestiones, porque el documento deja claro que Gibraltar es un territorio pendiente de descolonización y que se debe resolver mediante negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido.
Por cierto, que el gobierno británico acaba de tachar de completamente inaceptable considerar el territorio de Gibraltar como una colonia británica. Asegura que Gibraltar es una parte integral de la familia del Reino Unido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Dirección General de Tráfico aconseja a los conductores que eviten circular por las carreteras del norte peninsular debido a las condiciones meteorológicas de viento y nieve previstas para hoy y mañana. Sepamos cómo están las cosas a esta hora. DGT, Daniel Cifuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, actualizamos la información de tráfico a esta hora. Vamos a hablar de, en este caso, Barcelona. A esta hora, A2 en Cornellà, densidad circulatoria, también en la C58 en San Quirze del Vallès y en la B23 en Papiol. En el caso de Sevilla, muy congestionada por accidente, la ronda S30 desde Los Remedios hasta Heliópolis en ambos sentidos de la marcha, y en Granada retenciones por accidente en la A92 en Río Frío. También en Valencia, intensidad habitual en la V30 en Quart de Poblet hacia la A7 y hacia la capital valenciana están congestionadas la V31 en Silla y la CV35 en Burjassot.
Y ya en los deportes, el bombo nos ha traído un clásico en la Copa del Rey, Santi Duque.
Así lo ha querido el azar en el sorteo pilar de las semifinales del torneo del CAO. Barcelona y Real Madrid se van a medir en el partido de ida de esta penúltima ronda el próximo miércoles 6 de febrero a las 9 en el Camp Nou. El director de Relaciones Institucionales del Barcelona, Guillermo Amor, hablaba así del emparejamiento frente al Real Madrid.
Ah, tenemos dos clásicos, ¿no? Que a la gente le gustan mucho, en vez de uno tendremos dos.
Van a ser varios.
Y en vez de una final tenemos tres. Está jugando bien últimamente. Están con más moral, entiendo, y es el Madrid que esperamos siempre, un equipo ganador, que lucha por todo, que compite por todo, que puede darnos pues un susto si no estamos por la labor y por el trabajo, entonces tendremos que trabajar duro.
En la otra semifinal se enfrentarán Betis y Valencia por una plaza en la final, que disputarán el partido de ida Betis y Valencia el jueves a las 9 de la noche en el Benito Villamarín. Tras la Copa Intersemanal, hoy vuelve la Liga con el inicio de la jornada número 22. Huesca y Valladolid se enfrentan a las 9 en el Alcoraz, en un partido que podrán seguir en cope.es, en la aplicación móvil de tiempo de juego y en las opciones de audio de Bein Sport. Si no nos olvidamos del baloncesto, ahora a las 6:15 esta tarde, Darussa Faka, Real Madrid.
A la protagonista de nuestra siguiente historia la conocí el pasado 10 de enero a través de este vídeo.
Hola, me llamo Farah, soy española y madre de un niño maravilloso de 3 años. Estoy en Egipto, en el Cairo. Entré a este país engañada por mi marido el día 20 de diciembre. Supuestamente veníamos a formalizar nuestra separación, nuestro divorcio de mutuo acuerdo, pero no ha sido así. Me ha robado a mi hijo. Y lo ha hecho bajo amenazas. O vuelves sola o en una caja de pino. Esas fueron sus palabras.
Sí, así me quedé yo también, con la cara que te acabas de quedar tú, impactada con lo que dice. Porque de esta manera, a través de las redes sociales, Farah visibiliza esa pesadilla que está viviendo y que comenzó el pasado 4 de enero. Era justo un día antes de la fecha prevista para su vuelta a España. Hasta ahí todo iba bien, hasta que fue a recoger a su hijo y su exmarido le dijo que tenía prohibido sacarlo del país sin su autorización. Lo había alegado ante un juez y había dado además una orden en todos los aeropuertos para impedírselo. A 24 horas de querer salir, Farah se encontró sola, desbordada y sin saber qué hacer. Y sobre todo, sin su hijo, sin Adam, que así es como se llama el pequeño. Y ha pasado casi un mes y ahí sigue en Egipto. Y Farah continúa su lucha. La Fiscalía de Egipto ha determinado que el pequeño debe estar con su madre. Pero antes, esta decisión tiene que ser notificada a la expareja de Farah. Algo que se espera que ocurra este sábado o este domingo. Además, se ha fijado una vista para el próximo 10 de febrero para que se retire a Farah la prohibición de salir del país con su hijo. Imagínate por lo que está pasando Farah todos estos días, la angustia, ¿verdad? La espera. Vamos a ver qué nos lo cuenta ya ella misma mejor. Farah Mohamed, madre de Adam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás?
Pues la verdad es que no muy bien, ya empiezo a estar un poquito desbordada y desesperanzada, diría yo, porque está yendo más lento de lo que yo me esperaba, incluso poder recuperar a Adam, como bien has dicho. Sí, tengo una orden por parte de la fiscalía que me otorga la custodia del niño, pero es que lo más difícil viene ahora, poder ejecutarla, que él acceda y que la policía pueda ir a buscarlo. Eso es lo más difícil, no conseguir la medida cautelar de tener al niño. Entonces estoy un poquito pues a la expectativa, a la espera, cómo puede reaccionar él, qué facilidades va a poner para que me devuelvan al niño, todo.
O sea, ¿tú crees que cuando vaya la policía con la orden de la fiscalía a recoger a tu niño para que te lo devuelvan a ti, para que esté contigo, que eres su madre,
sí,
él se puede
sí
negar?
No, claro que se puede negar, incluso se puede dar por no notificado o por decir que está ausente y sí, tanto que lo puede hacer.
Y ese es el primer paso, que te devuelva a tu hijo, porque la fiscalía
correcto
dice que el niño tiene que estar contigo.
Sí, 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 hay una ley aquí en Egipto que aunque los padres estén divorciados, los niños tienen que estar con la madre hasta los 15 años. Luego a los 15 años los niños pueden decidir con quién estar. Pero aunque la custodia la tenga la madre, la patria potestad la tienen los padres. Los hombres deciden dónde tiene que estar el niño, si puede salir del país, dónde estudiar. O sea, totalmente lo contrario a lo que tenemos España y a lo que estamos acostumbrados.
Y luego está la otra cuestión. Vamos a ponernos en lo mejor, que el niño vuelva contigo este fin de semana,
sí,
pero aún así todavía no puede salir con él y venirte a España.
Es que eso es lo más difícil, conseguir que el juez levante esa prohibición, porque es que realmente ayer hablando con abogadas expertas en casos familiares aquí en Egipto me decían, es que realmente, aunque después de que pasen estos 3 años, porque la prohibición es por 3 años, dice, es que él puede, según las leyes egipcias, él puede ampliarla hasta que el niño tenga 18 años. Él tiene ese poder, o sea, la ley lo ampara a él como hombre, poder decidir si su hijo sale o no sale del país.
¿Y cómo empieza todo esto? Vamos a ver, Farah, ¿por qué vas tú con tu hijo a Egipto? Porque vosotros ya estabais en trámites de separación, ¿no?
¿Por qué voy a Egipto? Es que todo el mundo me dice, ¿por qué no lo pudiste ver? ¿Cómo te has metido tú solo en la boca del lobo? Pues porque el padre
no te lo digo tanto. Claro, no te lo digo tanto como cómo pudiste hacer una cosa así, cómo no te diste cuenta, sino un poco la historia,
sí,
¿no? ¿Por qué pasó?
Pues sencillamente me dijo, tanto él como su familia, por favor, queremos al niño de vacaciones en Navidad, tráelo, queremos verlo. Y yo me lo creí, o sea, yo vine con el niño porque es que realmente me pedían que lo trajese por vacaciones. Nosotros aquí en Egipto no estamos casados, yo me casé en Lérida, yo soy de Lérida. Uh-huh. Y aquí lo que hay es una reagrupación familiar que me daba una visa para poder entrar del país. O sea, es que yo aquí no estoy ni casada. Yo no venía aquí a divorciarme, yo venía aquí para traer al niño de vacaciones. Sí que a lo mejor hubiese aprovechado el viaje, hubiese deshecho la reagrupación familiar, porque es verdad que estábamos pensando en divorciarnos a principios del año 2019 en España, pero es que yo no estoy ni casada aquí.
Y entonces el niño va contigo, vais de vacaciones, estáis ahí unos días y justo 24 horas antes de vuestra vuelta a España te encuentras con eso, con que no te devuelve el niño.
Y encima era viernes y la embajada española estaba cerrada porque aquí viernes y sábado es como sábado y domingo en España. Y es que encima ya lo hizo con alevosía y premeditación. O sea, un día antes y siendo viernes para que tú no puedas hacer nada, para que no puedas revocarlo. O sea, esa fue la... O sea, sentí una impotencia increíble. O sea, que te digan un día antes de tú querer irte a tu casa con tu hijo, no te lo puedes llevar y encima no puedes hacer nada. O sea, eso es horrible. O sea, oye, es un sentimiento de impotencia horrible.
¿Desde ese día no ves a tu hijo?
No, he conseguido verlo dos veces, pero es que ahora ya se niega a dejarme ver al niño, se niega a tener cualquier tipo de comunicación conmigo a raíz de que yo haya iniciado pues reclamaciones aquí, reclamaciones en España, a raíz de que lo he denunciado también aquí, pues eso lo ha empeorado mi relación con él para ver al niño.
Farah, ¿te has sentido apoyada estos días? ¿Quién hablabas de la embajada que estaba cerrada el viernes, por lo tanto no pudiste ni siquiera acudir en ese momento?
Sí.
Después te han echado una mano, te han ayudado. ¿Quién te está ayudando?
La verdad es que sí, que se están portando muy bien conmigo. Todo el apoyo moral, o sea, me lo están dando. O sea, a 100%, las 24 horas del día, cualquier cosa que necesito, es verdad que yo me comunico con ellos, tanto con el cónsul como con todos los empleados. Y realmente, o sea, apoyada estoy por ellos a 100%. Eso sí que es verdad. No estoy sola aquí en el sentido en el que cualquier trámite, o sea, me dejan ir a la embajada a hacer llamadas, a utilizar los ordenadores que si tengo que enviar algún documento a España o lo que sea. O sea, en ese sentido me siento muy apoyada por ellos.
¿Y qué dice tu abogado?
Que tenga paciencia. Que tenga paciencia, que espere, que son trámites lentos, que él es un hombre muy poderoso y que pues que la cosa va a ir lenta y que esté preparada para que esto se alargue. Es que me puedan dar al niño o no, puede tardar más o menos, pero el abogado está esperanzado en que se pueda ejecutar. A mí lo que nadie me asegura es que yo pueda salir algún día de este país con mi hijo. O sea, los mismos abogados me dicen, es que según la ley egipcia, él puede ampliar esto o alargar esto hasta que el niño tenga 18 años. Y es una sensación de decir, o sea, yo no me quiero ir de aquí sin mi hijo, pero realmente me veo como atrapada en una ciudad donde yo no quiero estar. Y para poder estar con mi hijo... O sea, el peor de los marcos es que yo tenga que estar aquí hasta que mi niño tenga 18 años.
Bueno, tú me imagino que eso ni lo quieres pensar en este momento. Es la peor opción posible. Vais a pelear, me imagino, vamos a pelear y lógicamente habrá mucha gente que te apoye, ¿no?, para que eso no suceda.
Sí, pero vamos,
de momento la paciencia supone, eso sí, que en el Cairo te vas a tener que quedar a lo mejor un tiempo.
Sí.
¿Y quién te apoya en eso? ¿Y con qué dinero, por ejemplo, Farah?
Pues básicamente con el dinero que me manda mi hermana. Mi hermana trabaja de camarera en un restaurante de Lérida. Y ¿cómo me mantengo aquí? Pues alquilándome habitaciones o alguna vez pues he tenido que estar 3 noches en un hotel o volverme a alquilar otra habitación. O sea, para que te hagas una idea, no he estado más de una semana en el mismo sitio. Es mi manera de sobrevivir aquí. Es que básicamente no puedo permitir nada más. Vivo de mi hermana que está trabajando y tiene un sueldo de camarera.
Farah, primer objetivo este mismo fin de semana, que puedas volver a abrazar a tu hijo. Ese es el primer objetivo ahora.
Sí, ese es el primer objetivo, pero que ya te digo, no sé si es que estoy demasiado pesimista o demasiado negativa, pero es que tampoco las tengo todas conmigo. No me da a mí la impresión de que él me lo vaya a poner tan fácil y decir, venga, va, toma, te doy al niño. No va a ser tan fácil.
El pequeño Adam, que tiene ¿cuántos años?
3 años, cumplió el 24 de enero.
O sea, que ni siquiera pudiste estar con tu hijo en el día de su cumpleaños, me estás diciendo.
Sí.
Farah, de verdad, muchísimo ánimo. Seguro que al final todo se arregla. Quizá, como tú dices y como te dice tu abogado, es una cuestión de paciencia. Debe ser muy difícil mantener la calma en estos momentos, pero estoy convencida de que mucha gente que nos está escuchando está contigo. Así que mucha fuerza.
Muchas gracias a vosotros por dar voz a mi historia y porque realmente me siento apoyada desde aquí por España. En serio, muchas gracias a todos.
Un abrazo enorme.
Gracias.
difícil continuar después de escuchar a Farah, ¿eh? Se me ocurre que lo que me apetecería contar en los próximos días, cuanto antes mejor, es ese viaje en avión de Farah y Adam rumbo a España, de Egipto a España. Bueno, mira, de viajes, porque viajes hay muchos, de muchos tipos, hablamos muchas veces de viajes, ya digo que el que me gustaría contar sin duda en los próximos días es este. Pero bueno, también hay otro tipo de viajes, sobre todo cuando viajamos en avión, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues, por ejemplo, tener mucho cuidado con lo que metemos en el equipaje de mano. Hay que prestar especial atención ¿a qué? A los líquidos, a las colonias, a las bebidas. Bueno, hay un listado que deberíamos conocer todos porque si no nos lo pueden requisar. No te vas a creer qué es lo que han encontrado en el equipaje de un hombre en el aeropuerto de Canadá. Pedro del Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es que hay gente que lleva cosas muy raras.
¿Pero muy raras?
Muy raras. ¿A ti alguna vez te han hecho tirar algo
sí,
de esto de colonia?
Sí,
de...
sí, yo he tenido que tirar algún tarro de estos de crema que era demasiado grande, por
ya,
ejemplo.
Claro, pues es que hay que...
Que no me ha dado cuenta y tal, lo he metido ahí y digo, ¡ah, que es verdad!
Hay que tener cuidado porque en algunos aeropuertos se están poniendo muy serios con todo esto de lo que llevas dentro de la maleta. Y, por ejemplo, pues ha sucedido precisamente en Canadá que a un hombre le han retenido en el aeropuerto por llevar, atención, 5.000 sanguijuelas en la maleta.
¿Sanguijuelas de las que chupan la sangre?
Los bichitos esos. Bueno, vamos por pasos porque aquí hay varias cosas que hay que analizar. En primer lugar, que sepamos que hay 5.000 sanguijuelas quiere decir que alguien tuvo que contarlas, claro. O sea, que chapó,
hombre, a ver,
chapó
Pedro,
por esa persona.
Habrán hecho un cálculo, ¿no?
No,
así
no, no.
A ojo.
Yo creo que es alguien que ha echado seguramente
una
el día
una.
En ese asunto. Así que tiene todo mi reconocimiento. Luego, otra cosa que hay que analizar es, bueno, pues al contrabandista este de sanguijuelas le habrá pillado un perro de los que detectan drogas y, bueno, pues,
¿tú crees que
¿quién
ha sido
le
un
ha
perro?
Enseñado? Claro, sí, seguro porque lo he leído en la noticia. Entonces, ¿quién ha enseñado al perro cómo huele una sanguijuela?
Qué barbaridad, yo pensaba que solamente detectaban drogas, explosivos y estas cosas.
Pues tú, Pilar, que tienes varios perros...
Vale, voy a enseñar yo a mi perro ahora a detectar sanguijuelas,
y
por si acaso.
Porque es el futuro canino, ¿eh? Se va a desarrollar todo eso en este ámbito. Y bueno, y lo último. Claro, Canadá hizo un viaje entre Rusia y Canadá con 5.000 sanguijuelas a
bordo.
No
lo quiero ni pensar.
Este hombre no ha debido ver una película como la de Serpientes en el avión, porque si no te pones más tenso. Tú cuando te vas a dar un baño en la playa, si has visto recientemente tiburón...
No te metes
no
en
te
el
metes.
Agua.
Pues si has visto serpientes en el avión y lleva 5.000 sanguijuelas a bordo, no haces ese
trayecto.
No,
yo pienso en los que iban a su lado y que no sabían que iban con un tipo que llevaba 5.000 sanguijuelas.
Es asqueroso.
Imagínate que se rompe el tarro.
Bueno, el caso es que como soy muy curioso, me he puesto a mirar qué cosas no se pueden llevar a un avión. Y no he encontrado nada acerca de las sanguijuelas, por cierto, pero sí que me he apuntado a algunas cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo... No puedes llevar sacacorchos, eso es obvio, ¿no?
Bien.
Mecheros sí.
¿Mechero
que los que
sí?
son fumadores lo sabrán, ¿ah? Pero me parece peligroso, porque tú imagínate que enciendes algo de fuego. Bueno.
Mecheros sí.
Especifica que bates de béisbol no se puede.
Menos
me
mal.
Ha sorprendido que pone que catapultas, ballestas, arcos y flechas no.
¿Tampoco?
O sea, si tienes pensado hacer alguna conquista o lo que sea, pues
olvídate.
No puede. Leche de soja para niños sí.
Mira.
Así. Y minas, granadas y otras cargas explosivas.
No me digas.
No.
Esto está especificado, ¿no?
Eso lo vale. Pone, ¿eh?
Lo tendré en cuenta para la próxima vez que viaje, ¿eh? Gracias a ti, Pedro. ¿Qué?
Por cierto.
Dime.
Es viernes.
¿Y?
Y los viernes tú sabes que yo te reto.
El reto
te pongo a prueba para
de
demostrar tus dotes, tus cualidades y capacidades.
¿Y de qué
hoy
va
es
hoy?
Un reto muy sencillo, ¿eh? Los oyentes lo pueden hacer si quieren también desde donde nos estén escuchando. Tengo aquí una lista, fíjate, de 8 personajes.
¿Sí?
Mira que te la estoy pasando ahora mismo. Y en esos 8 personajes tú vas a tener que tratar de imitarlos, ¿vale? Vas a tener un minuto.
Pero tú.
Y aquí a mi lado está Rosa Rosado, Paloma Serrano. Entonces, si Paloma.
Que yo no sé imitar.
Y Rosa.
Presente.
Adivinan, de esas 8 personajes, adivinan 6 según tu imitación, entonces ha ganado el reto.
Búscate
si no,
sencillo, Pilar, venga,
entonces,
búscate sencillo.
Tienes un minuto,
venga, pero,
que el tiempo empieza ya.
Españoles y muchos españoles.
Rajoy, correcto.
Muchos españoles. ¡Vilma! Es que ábreme la puerta.
Pedro, ¿qué? Dos.
Señora...
Herrera.
Muy bien, Carlos Herrera, correcto.
Vamos a ver. Guaca. Pero es que, claro,
Shakira.
No estoy imitando.
Muy bien,
pero
cinco.
No vale porque no estoy imitando.
No, pero me vale.
Ah, te vale.
Tienes un minuto, corre,
venga,
que se acaba el tiempo.
Se acaba el tiempo.
¿Cuántos hay?
Ocho.
Escándalo.
Rafael.
Muy bien. Muy rápida de ahí.
Te voy a enseñar cómo se plancha una camisa.
Bertín Osborne.
Bien.
Oye, correcto, corre que...
Sí, es que hace una cosa infame.
¿Eso qué es? ¿Eso qué es?
Vaya.
Cristiano Ronaldo.
Bien, 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 bien.
Bueno, lo más
fenomenal.
Y uy, este, ¿qué decía este hombre?
No puedo.
No sé.
No puedo.
Se te acabó el tiempo. A ver, sí.
¿Y qué era?
Homer Simpson.
Homer Simpson. Oye, pero está fenomenal. 7 de 8. Pero eso es un sobresaliente,
bueno,
casi.
Pero eso es dar pistas, eso no es imitar.
Bueno, ala, que cuando salgas de aquí te vayas al teatro. Ya te lo
una
estoy
cosa,
diciendo.
Solo te voy a pedir una cosa.
Clarín,
o al cine.
Puedes
cine,
volver
también
a repetir a Mariano Rajoy que lo has hecho realmente bien. ¿Cómo lo has hecho? De verdad que lo has hecho muy bien.
No, que, espera, era algo así como...
Sí, sí, sí.
Muy españoles y muchos españoles.
Es facilillo, Rajoy es facilillo. Oye, fenomenal. Mis dieces.
Bueno, total, ¿ganado o qué?
Pilarín, sí, sí,
te
sí,
lo
sí,
llevo. Pues
te debo una cerveza.
Me debes no sé cuántas cervezas ya. Adiós, Pedro.
Chao, chao.
Gracias y a Paloma, que se va, gracias.
Qué paciencia. Ay, qué
sí,
cosas.
Tú lo has dicho, Rosa, qué bien has estado ahí. Qué paciencia, qué paciencia. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, vamos a hablar del cine español, películas españolas que te hayan marcado, tu peli favorita española, la que hayas visto muchas veces o al contrario, que no te guste nada. Dicen por aquí, el cine español, como el de todos los países, tiene grandes joyas, buenas películas, películas regulares y malas, y más o menos en la misma proporción, pero las que son buenas no tienen discusión. Y para muestra, La Cabina. Y hablando de esta película, tenemos también una nota de voz en el 607-150602.
La que vi fue La Cabina y me encanta, la recuerdo continuamente. Es la película que más me ha gustado. Hasta luego.
Pues sí, la peli de Antonio Mercero. Por cierto, coescrita con Garci.
Yo voy a decir una cosa que no debería.
¿Por qué?
Yo creo que está un poco sobrevalorada.
La Cabina, sí.
Es un peliculón. Yo la he visto recientemente de nuevo y es un peliculón.
A mí, yo la primera vez que la vi debía ser pequeña todavía y recuerdo que lo pasé fatal, pasé mucho miedo, ¿eh?
Claro.
Sí, sí.
Pero son películas que merece la pena, como dice Fernando, revisitarlas
por
después
supuesto,
para
por supuesto
encontrar cosas nuevas. Bueno, mi preferida en este orden. Tenemos Solas, Bienvenido Mr.
Solas,
Marshall, Volver.
Me acuerdo el impacto que me impactó muchísimo,
sí,
esa película.
Sí, sí, es dura.
Muchísimo.
Está Volver, Mar Adentro, El Laberinto del Fauno, Hable con ella, Tesis, Amantes y Princesas, para este oyente.
Pero vamos a ver una cosa.
Yo
había
que volver a ver Tesis, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que es que hay pelis que hay que volver a ver.
Sí, pero esa es una gran película.
A mí Tesis me gustó mucho.
A mí también, pero yo creo que he envejecido mal, Fernando.
Exacto, habría que volver a ver porque tenía mucho de juego, de ejercicio, o sea, de ejercicio académico.
Sí.
Habría que volver a ver.
Déjame que diga una cosa para los oyentes, ya sé que es más complicado y tal, pero no quiero que esto sea, si es posible, pues simplemente una relación de títulos, sino que nos expliquen por qué, ¿no? Que nos digan algo, alguna pista de por qué le gusta o no le gusta una película,
pues,
¿no?
Mira, dos apuntes. Nos hablan de Arrugas y nos dicen que es una adaptación maravillosa del cómic de Paco Roca y se acerca a la enfermedad del Alzheimer con una sensibilidad pasmosa. Dice Pepa que es un abrazo emocional con el que más de uno seguro que acaba soltando alguna lagrimilla.
Uh-huh.
Así tal cual. Y eso mismo podemos decir de esta otra película. Mensajes al 607-150602.
Bueno, pues a mí la película española que más me ha gustado ha sido Camino. Desde entonces estoy que no paro de llorar todos los días. Me ha hecho ser mejor persona, ver cómo mis niños van creciendo poco a poco. Eso para mí ha sido lo más. No tiene nombre. No hay día que no lo dejes de verla.
La película inspirada en Camino, supongo que de Delibes, ¿no?
Es una película de Fesser inspirada en una adolescente madrileña que falleció con 14 años de cáncer.
Ya está, ya me acuerdo. No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Es una película, además, que empieza con el momento durísimo de la muerte de la pequeña.
Exacto.
Y luego te cuenta toda la historia.
Sí, sé bien la película que es. Es que la
es
mezclado
durísima,
con
además.
Con lo de Delibes, sí.
Bueno, pues que estamos hablando de cine español porque este fin de semana se celebra la gala de los Goya. Uh-huh. Y queríamos que tú nos hablaras de las películas del cine español que te gustan o que te horrorizan, ¿eh? Y de cualquier época, que quede bien claro. Puedes contarnos la película de... ¿La de Manuel Escobar? Pues también. ¿La de Joselito? Pues también. Es que Rosa dice... No, cualquiera.
Sí,
la que tú prefieras.
Por
ejemplo,
y Marisol.
En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Necesitamos de tu consejo, ayuda, gran visión para comprender lo que ha sucedido, está sucediendo hoy en la actualidad nacional. ¿Te parece que empecemos por el traslado de los presos? El traslado de los presos, de los políticos presos, bueno, pues ha sido motivo de una romería por parte del independentismo, que han ido a Brians 2, que es donde se han reunido, porque estaban en varias prisiones, ha habido que reunirlos primero antes de emprender el viaje a Madrid. Bueno, ahí ha habido visita de Torra, palabras de apoyo. Torra ha hecho una declaración, le gusta mucho a Torra hacer declaraciones institucionales, diciendo que, bueno, el gobierno de Cataluña estará atento a la represión del Estado espanyol.
El govern vol deixar ben clar el seu compromís de no defallir i de no retrocedir davant d'aquesta onada repressiva i de la preocupant involució democràtica de l'Estat espanyol.
Eso viene a querer decir que el gobierno de Cataluña no va a quedarse quieto ante la involución democrática que se produce en España y la ola represiva del Estado español. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Que se iba a montar una romería, que iba a ser la ocasión. Claro, esto en medio de una división importante dentro del independentismo, ¿no? Vamos a asistir, Ana Isabel, a una campaña por parte del independentismo fuera y dentro de España, hablando de un proceso político. ¿Cómo crees que va a ir la cosa?
Bueno, fuera es evidente que sí. Tenemos a Torra, hoy mismo ha hecho declaraciones en inglés. Parte de la estrategia es, primero, deslegitimar los tribunales españoles y su independencia y, en segundo lugar, internacionalizar el conflicto. Yo creo que la mejor manera de luchar contra las fake news es la decisión del Tribunal Supremo de emitir el juicio en tiempo real, todas las sesiones, absolutamente todo, minuto y resultado. Es más, yo propondría que incluso subtitularan las declaraciones al inglés, al alemán y al francés, si me apuras, porque esta gente, incluso, bueno, ya lo hemos visto en algún escrito de Puigdemont en Bruselas, que son capaces de hacer una falsa traducción para conseguir sus objetivos, vamos, muy capaces. Y dentro, pues bueno, la agitación y propaganda, ellos vendrán a Madrid, van a ser muchas sesiones de juicio, no olvidemos que son 12 acusados, hay más de 400 testigos admitidos, las sesiones se van a prolongar durante varias semanas. Será difícil mantener esa intensidad, pero van a empezar muy fuerte. La semana que viene ya se ha convocado una huelga general y vienen días de muchísimo movimiento, claro.
En la calle y de propaganda.
Sí, pero no podrán, hombre, luego el siguiente momento clave será cuando se produzca la sentencia, pero habrá momentos de subidas y bajadas durante estos meses, no puede ser de otra manera, no puedes mantener esa tensión brutal en las calles durante tanto tiempo.
A la información que estamos dando, hay que añadir que el Tribunal el Supremo acepta como testigos a Rajoy, Santa María, Montoro, Artur Mas y Urkullu. Y hoy ha habido una declaración de la ministra portavoz de CELAM sobre esta ronda de conversaciones que arranca desde el pasado mes de diciembre, cuando estuvo Sánchez, recordamos, ¿no?, en Barcelona, desde el Consejo de Ministros. Bueno, se abrió una especie de reuniones que iban a tener dos pistas o dos objetivos, ¿no? La bilateralidad entre el Estado y la Generalitat, ya había habido muchas otras reuniones, y luego una especie de foro de partidos, ¿no? Hoy CELAM, después de la segunda, creo recordar que ha habido dos reuniones, hoy CELAM ha dicho, la última fue en Barcelona, que la cosa está parada.
Cuando una conversación llega a un punto ciego, pues lo mejor es dejarla unos días. Y ese es el asunto, es decir, no se han roto, no se han encallado, pero sencillamente se ha dejado por unos días para repensar mejor.
Bueno, aquí no sé si un día que estabas tú o no estabas tú, comentamos que estas reuniones, y solo iban dos, se habían convertido en reuniones para preparar la siguiente reunión, sin contenido. El hecho de que CELAM haya reconocido que eso no va a ningún lado, ¿qué significa? ¿Significa que no hay canales abiertos, que el gran diálogo que quería promover Pedro Sánchez con el independentismo está fracasado? ¿Qué significa esto, Ana, que ha dicho?
Ojalá lo supiéramos, ¿no? Fernando, yo creo que de momento entramos en una fase en que el independentismo no se puede permitir una fotografía con ningún miembro del gobierno de España ni con ningún partido nacional español, porque están en ese momento momento de postureo de no querer saber nada. Ahora, es muy importante lo que tú decías al principio de esa división interna. En este proceso en el que entramos del juicio, se habla de que van a volver a hacer frente común en defensa, pero yo creo que no va a ser así, porque
¿tú crees que el juicio no cierra las heridas entre Esquerra y PDeCAT?
No cierra, porque date en cuenta que se produce en paralelo a al asunto de la aprobación, el debate y aprobación o no de los presupuestos y el debate sobre la continuidad de Pedro Sánchez, que esto lleva aparejado. Es que el día que empieza el juicio, empieza en el Congreso el pleno de debate de las enmiendas a la totalidad. No olvidemos que hay una enorme, brutal división entre el independentismo, entre aquellos que consideran a Sánchez un mal menor y aquellos que consideran, como decía Marta Rovira el otro día desde Suiza, oye, ¿cuántas partidas presupuestarias vale nuestra libertad? ¿No? Que también, por otra parte, es muy fácil decirlo desde su refugio en Suiza. Pero bueno,
para que el independentismo decida si...
Por eso, pero esto
impide la tramitación de los presupuestos apoyando una enmienda.
El juicio puede de alguna manera desviar el foco, pero el problema del independentismo está ahí, es decidir qué hacer con Pedro Sánchez.
O sea, que no va a tapar, el juicio no va a tapar la
división. Por supuestísimo que no, porque se van a producir caminos paralelos que incluso se cruzarán en muchos puntos, claro.
Ya. También declaraciones de Cela sobre la cuestión de Venezuela. Ahora explicamos en qué contexto,
Nuestro objetivo es que se celebren elecciones libres, democráticas y con garantías verificadas internacionalmente. El gobierno español ha liderado esta vía, que es una postura común europea.
Bueno, esta es la frase que está repitiendo desde el pasado sábado el gobierno. Lo que pasa es que ya expira el plazo, claro, el lunes ya expira el plazo y ya ha reconocido la portavoz que sí, que se reconocía a Juan Guaidó. Lo que pasa es que se ha producido una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores en Bucarest y el lío en la Unión Europea es de cuidado porque Grecia, Italia y Austria, pues ni siquiera después del plazo están dispuestos a reconocer. ¿Tú crees que con una posición más clara de España esto hubiera sido de otra manera? ¿Tenemos que ya pasar página? Porque...
Sinceramente no. Que hubiera sido de otra manera, sinceramente no. No creo que España sea una autoridad internacional tan mayúscula. Ahora, sí que es una voz muy autorizada, puesto que es un país muy importante en la esfera latinoamericana. Entonces, yo creo que esa prudencia de la que ha disfrazado Pedro Sánchez de este ultimátum, en realidad es un acto de cobardía, que además no sé dónde pensaba que le iba a llevar. Ahora, como actores internacionales importantes aquí están Estados Unidos, que desde un momento reconoció a Guaidó como presidente, está Rusia, que está en una esfera totalmente contraria, está China, y un poco dependerá de esos factores internacionales, creo yo, y luego a nivel interno, por supuesto, del estamento militar y de los jueces. Pero vamos, hombre, España nos podemos creer muy importantes, pero... Fernando, a ver, seamos serios. Otra cosa es que moralmente tengamos una obligación para con nuestros hermanos venezolanos que además han venido en masa a España. La gente que podía permitírselo precisamente huyendo de la miseria a la que les estaba condenando Nicolás Maduro. Y tenemos una obligación, por eso se han sentido abandonados muchos, igual que se sintieron abandonados muchos catalanes, por ejemplo, por el gobierno en según qué momentos, pues con los venezolanos ha pasado un poco lo mismo. Yo creo que esperaban más de nosotros y nosotros mismos esperábamos más de nosotros o de nuestro gobierno.
Ya. Una última cuestión, porque la Unión Europea ha preparado, digamos, el documento para establecer la regulación marco para cuando haya Brexit, cuál es la relación del Reino Unido con el espacio Schengen. O sea, porque claro, si no se regula esto, pues al final para viajar, y hay un Brexit duro, para viajar de España al Reino Unido y del Reino Unido a España, tendríamos la paradoja de tener que usar... visados y sería complicado. El espacio Schengen nos facilita un tránsito. Bueno, en este momento uno aterriza en Londres, saca su DNI y ya está. Bueno, en ese digamos protocolo de relaciones entre el Reino Unido y el espacio Schengen ha habido una cosa interesante, y es que la Unión Europea en ese documento se ha referido a Gibraltar como una colonia, Claro, esto tiene unas consecuencias en el derecho internacional importantes porque en realidad las colonias ya no son admitidas, significa la posibilidad de autodeterminación, etcétera, etcétera. ¿Le darías mucha importancia a este texto, Ana Isabel, o viene de suyo porque en realidad ya está claro que si los británicos se marchan, pues España es la que tiene que decir lo que tiene que decir sobre lo que haya que decir sobre Gibraltar?
Hombre, yo creo que ese documento, para empezar, no hace sino reconocer algo que reconocen las Naciones Unidas, que Gibraltar es una colonia, es un territorio no autónomo, pendiente de descolonizar, como lo son otros 16, como lo pueden ser las Maldivas, sí, o las Islas Caimán o el Sáhara Occidental. Creo que, lógicamente, en esta negociación España debe ejercer una cierta posición de fuerza y puesto que el Reino Unido es el que ha decidido unilateralmente abandonar la Unión Europea, pues España, de alguna manera, aumentar sus exigencias. No hablo en el nivel de la soberanía, a lo mejor, pero bueno, sí respecto, por ejemplo, al aeropuerto y otras cosas distintas. Entonces, claro que tiene que tirar por lo alto y pedir, por supuesto. O sea, que no me parece, al revés, me parece que esta vez han acertado.
Y hay que reconocerlo cuando han acertado.
Sí, sí, por supuesto que sí. A la diplomacia del gobierno de Pedro Sánchez, por supuesto, hay que reconocérselo. Muchas veces los hemos criticado porque han pecado un poco de apaguatos en
bueno,
algunas
no se enteraron.
Ocasiones.
En el documento de salida no se enteraron de que no había mención expresa.
Cuando se enteraron en la tarde.
Hubo que hacer el anexo aquel,
Cuba,
que no tenía valor jurídico.
Pero bueno,
sí. Ana Isabel Martín, gracias por habernos ayudado a entender qué está sucediendo. Vamos a seguir hablando de lo que está ocurriendo. Vamos a hablar, Pilar Cisneros, vamos a hablar del taxi.
Pues sí, porque la huelga del taxi en Madrid al menos no se soluciona, Fernando. Es que ya, fíjate, es el día número 12 ya, llevan semana y media de paros. Están rebajando, eso sí, las condiciones, o al menos es lo que dicen, pero ellos se siguen concentrando en la Puerta del Sol, como cada día a las 5 de la tarde. De hecho, ya a esta hora están llegando hasta allí algunos taxistas. En fin, la situación se complica en el sentido de que cada día, bueno, pues claro, me imagino que para todos los taxistas madrileños, tantos días sin trabajar, la situación que están viviendo no debe ser nada, pero que nada fácil. Esto, por un lado, me imagino que querrán cuanto antes una solución, pero la Comunidad de Madrid de momento se mantiene inflexible sobre todo en un punto fundamental, que es en el de la precontratación. La Comunidad de Madrid no considera que se pueda que sea exigible y por lo tanto que se pueda admitir que los VTCs se puedan precontratar hasta con una hora de antelación, que es lo que pedían los taxistas en los últimos escritos que le han pasado a la Comunidad de Madrid. De todas maneras, esta mañana han pasado una nueva propuesta, a ver si esto puede cambiar o no las cosas. Nuestro compañero Álvaro Echeverría está ya en la Puerta del Sol esperando a que vayan llegando esos taxistas, que de momento creo que todavía son pocos. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay taxistas o no hay taxistas esta tarde?
Sí, hay taxistas y poco a poco, como decías, van llegando aquí a la Puerta del Sol en este duodécimo día de huelga y quinto consecutivo en el que se concentran para protestar en esta plaza madrileña. Y la lluvia intermitente que cae en el centro de Madrid está retrasando o quizá desanimando a algunos taxistas, ya que el número de ellos que ahora se concentran aquí es bastante menor al de otros días a estas horas. Si bien es cierto que normalmente se va llenando según avanza la tarde. De momento, Pilar, lo que sí que están haciendo es probar los altavoces y lo están haciendo en vez de con el clásico 1-2-3 probando con un innovador 1-2-3 Garrido.
Bueno, pues es lo que están haciendo a esta hora. Es verdad que todavía no son las 5 de la tarde. Es posible, Álvaro, que vayan llegando más taxistas, porque lo que sí mantienen, como decimos, son las concentraciones diarias en la Puerta del Sol, porque hay otras movilizaciones que de momento, bueno, pues no hacen, como por ejemplo lo de concentrarse en la calle Génova ante la sede del PP. ¿Y qué sabemos, Álvaro, de la última propuesta que le han pasado a la Comunidad de Madrid, que parece que habían rebajado sus pretensiones o dejaban que fuera la propia Comunidad de Madrid la que le hiciera a ellos una propuesta, a ver si llegaban a algún tipo de acuerdo?
Sí, hemos hablado con varios que nos remitían a los portavoces para explicar bien esa propuesta, pero en líneas generales lo que han querido con ella es quitar las líneas rojas que marcaban hasta ahora, según ellos, para ver si así, nos decían, la comunidad se sienta a negociar, porque es algo que dicen que no han hecho desde que empezase esta huelga y es lo que quieren conseguir con esta cuarta propuesta que les han presentado.
Bueno, pues 12 días ya de huelga, ¿eh? Que también hay que aguantarlos uno detrás de otro y que me imagino que para los taxistas de Madrid pues tampoco estará siendo esto nada fácil. Gracias, Álvaro. Luego volvemos a ver cómo sigue esa concentración y cómo sigue esa protesta. Recordemos que eso es lo que está pasando en Madrid, pero mientras tanto, en Barcelona, hoy es el primer día sin VTC. No hay ni Uber ni Cabify. Ya no trabajan. Ayer decidieron las dos empresas abandonar la ciudad después de que la Generalitat, si llegase a un acuerdo con los taxistas y en ese acuerdo se admitiera esa precontratación que supone un mínimo de 15 minutos, pero puede llegar hasta una hora, dependiendo del municipio, para poder contratar un Uber o un Cabify. Ante esto, tanto Uber como Cabify decidieron que desde hoy ya no iban a trabajar en Barcelona y efectivamente ya no trabajan. Eso supone que hay 3.500 personas que desde hoy están en paro. Una de esas personas es Antonio Jurado. Tiene 45 años, padre de tres hijos, es conductor, o era, podemos decir, conductor de Uber en Barcelona. Y ayer nos contaba aquí en la tarde la situación a la que se enfrenta.
Porque hay muchos trabajadores de más de 50, 60 años que no tienen nada más que esto, que no va a haber otra empresa que lo contrate.
También contaba Antonio qué es lo que puede pasar si se aplica ese requerimiento de que haya un tiempo mínimo de contratación.
Porque nosotros no podemos estar una hora esperando a un cliente y no a base como quieren ellos, porque ni a la empresa ni a nosotros nos da la cuenta. Entonces, ¿qué haríamos? ¿8 clientes al día? ¿7 clientes al día? No nos da la cuenta.
Pues hoy es el primer día que Antonio no sale a la calle con su coche, con su Uber. El primer día que Antonio no trabaja. Pero también nos decía que, claro, que ellos no se van a quedar parados, no se van a quedar quietos ante esta situación.
Y vamos a movilizarnos y ahí nos reuniremos y a ver qué sacamos en claro. Pero no vamos a parar. Si tenemos que denunciar o tenemos que ir a algún sitio, pues iremos a algún sitio.
Fíjate tú, ¿eh? ¿Qué conflicto el de los taxis, los VTCs? Problemas para unos, problemas para otros. En realidad, bueno, pues y el gobierno que no se implica y el ministro Ábalos, que ya decía ayer además en el Congreso que bueno, que había tenido una muy buena idea traspasando las competencias a las comunidades autónomas. Pues parece que la buena idea no está dando buenos resultados. Desde luego, creo que los dos sectores ahora mismo están siendo perjudicados por las implicaciones que supone la regulación de unos y otros y que realmente habrá que poner muchas más cosas encima de la mesa para que se pueda arreglar la situación. Estamos comprobando con los oyentes hoy, es decir, contigo que nos escuchas, si vale la pena ver cine español. Yo creo que de momento estamos comprobando que sí, ¿no? Porque en general los oyentes ven también mucho cine español, Rosa.
Por supuesto que merece siempre la pena, dicen por aquí. No soy muy de cine español, pero reconozco que tiene muy buenas películas. Creo que El espíritu de la colmena, Plácido y Viridiana son las cimas de nuestro cine.
Mira, este oyente insiste en esas películas que ya han salido, ¿no? De las mejores del cine español.
Sí. A mí me gustó mucho Blancanieves, dicen por aquí, por lo original. Entiendo que se refiere a Blancanieves de Pablo Berger, que es
la
muda.
La de Maribel Verdú, ¿no? La de,
sí, que exactamente, que es en blanco Verdú, y negro, sí. y muda. Y dice, la que me aburrió un poco fue Petra, que Petra es una película que remite un poco a la tragedia griega, vamos, que es un dramón. Entiendo que esta pobre mujer, pues, que se aburriera viendo Petra.
Bueno, pero fíjate, hay mucha gente que ve cine español que podríamos calificar como no fácil, ¿no? Como un poco complejo, que a lo mejor te requiere, bueno, pues tener unos gustos cinematográficos un poco más especiales, pero mira, hay muchos oyentes también, ¿eh?
Y hay que verlo, es verdad, aunque te hable de
hay
la
que ver de todo, ¿no?
Sí, aunque te hable de la tragedia griega, porque no vas a ver Petra en la gran pantalla, o Blancanieves en blanco y negro y muda, pues igual es un planteamiento original, como es que el que nos hizo Berger en esta gran película, sin duda. Bueno, vamos a escuchar a José Luis.
Buenas tardes, la verdad es que mi película favorita es Airbag, me parece hilarante. Después también me gustó mucho El bosque animado, me parece una película que refleja pues el ambiente gallego con un personaje maravilloso de Alfredo Landa, y también me parece una película de las que más me ha gustado. Amanece, que no es poco, me parece pues ingeniosa. Y después, pues de lo peor que he visto es El Ete y el Otro, de los hermanos Calatrava. No admito comentarios.
El Ete y el Loto.
Bueno, este ay, bueno, oyente luego ha visto mucho cine español,
sí, sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. El gallego es genial.
¿Eh?
pues lo sí. califica muy bien, además, cada película,
sí,
¿no? Con pocas palabras, pero
adjetivos
muy bien,
precisos,
muy bien.
Qué gusto sí, da, sí, sí. qué gusto da. Oír pues bien
sí.
hablar,
y
oír
sí,
hablar
hombre, bien. El Bosque Animado es verdad que Alfredo Landa está maravilloso. Sí. Bueno, donde no está bien, ¿no, Alfredo Landa?
Es una gran película. Y Sina también nos habla de Amanece, que no es poco. Dice que es toda una rareza dentro de la comedia española, pero que es un humor surrealista que primero te desconcierta, luego te conquista y finalmente te arranca varias carcajadas. Y es verdad, es cierto. Y además Scorsese estuvo a punto casi de rodar el remake americano.
Pero no lo hizo.
No lo hizo. Gracias vale. a Dios, yo creo, ¿no?
Bueno,
no
bueno
sé.
Nunca se sabe, oye.
No sé yo esto, si se hubiera entendido allí. Y vamos a escuchar también una película más en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Buenas tardes. Muchísimas son, como bien sabéis, las películas que, de las que podríamos hablar. Pero tal vez me quedo con La Vaquilla. La Vaquilla, para acabar de hablar de derechas, de izquierdas, de republicanos, de fascistas. Es que La Vaquilla es una auténtica genialidad. Y me gustaría saber quién montó ese guión.
Fíjate.
Bueno, pues nada, pregunta que intentaremos resolver.
El director es
Berlanga.
Sí, sí, sí. Podemos intentar encontrar quién es el guionista, pero el director es Berlanga, sí.
Dice tema recurrente este, ¿no? En mucho cine español también, sí, eso es verdad. Sí, sí, pero es cierto sí. que con esta finura y con esta, bueno, pues con este humor, quizá no tanto.
Nos dicen por aquí también el mensaje, tenemos el recado de una madre de su hija. Dice, mi madre me dice que os diga que su película favorita es El Cochecito, porque siempre es un placer ver a José Isbert con un inspiradísimo guión de Rafael Azcona, que también es otro detalle
Hombre,
muy a tener
estamos hablando
en
de palabras mayores,
en
claro.
esta película
no,
del Cochecito.
No recuerdo si he visto yo esta película, no me suena así.
Estamos hablando de palabras mayores.
Esta película, Isbert hacía de un anciano ya retirado que quería comprarse un cochecito de estos de inválido motorizado, porque todos sus amigos pensionistas tenían uno, en la familia no se lo querían comprar, y él lo vende todo para comprárselo.
No la he visto, ¿eh?
Esto es El Cochecito. No
pero Rafael Azcona no era el director del Cochecito. El director fue Marco Ferreri.
El guionista.
Guionista, sí.
El guionista.
Es un relato de Rafael Azcona.
Eso
luego
es. Eso es lo que dice esta oyente.
Lo dice así de preciso.
Sí, exacto. El guion, sí, de Azcona. Bueno, ¿me da tiempo a poneros otro
claro
clásico?
Sí.
Venga, otro clásico.
Buenas tardes. Para mí son dos películas. Sorci Troy y otra que está basada en un libro de Camilo José Cela, que es La Familia de Pascual Duarte. Esa película sí me gustó. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sorci Troy
no había salido.
Por
hombre,
favor.
Esta
¿cómo no
amiga,
va a salir
Sorci Troy? Otro clásico, sí, sí.
Qué bueno.
Tantas veces repetida, además, ¿no? En cine de barrio y en otros espacios similares. Pues claro, al final la ves, la vas
del viendo. Del 67, y... Sorci Troy.
Sorci Troy, fíjate. Sí. Pero la ves ahora y es que te ríes un montón, ¿eh? Son de esas pelis que dices, fíjate, pasa
estaba
el tiempo.
Gracita Morales, ¿no?
Hombre, claro.
Sí, hombre, claro. Sí.
Y Rafael Aparicio,
con su Citroën, por supuesto.
Grandes cómicas, es que...
Y Juanjo Menéndez.
Qué grandes cómicas, ¿eh?
Y grandes aventuras con ese, en ese
tenido.
Coche. Sin duda, sí,
¿era un Citroën que era un dos caballos o era
dos caballos?
Sí,
dos
un Dian 6. Sí.
Ay, yo creo que era un dos caballos, ¿eh? No,
pero
no
quiero... A lo mejor era un Dian 6, puede ser que fuera un Dian 6, sí. Gris, ¿no? Me sí. suena que era gris.
Te aseguro que
me
la recuerdo.
Me suena que era gris. Yo creo que era un Dian 6, fíjate.
La recuerdo en blanco y negro, yo esa película.
No.
Bueno, déjanos tu película en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.